Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martí en Miami les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Bueno, desde el mes de abril, Etexa, empresa monopolio de las comunicaciones del gobierno cubano, comenzó la fase de prueba de un nuevo cable submarino desplegado entre la isla de Martinica y la ciudad de Cienfuegos. En 2022, Estados Unidos se negó a que Cuba se conectara a un cable de acceso o con acceso directo a territorio estadounidense. El Departamento de Justicia en ese momento afirmó que el gobierno cubano representa una amenaza de contrainteligencia para Estados Unidos, porque Etexa administraría el sistema de aterrizaje del cable.
Sí, señor. Hoy vamos a hablar de esto que muy pocas veces se habla. Recuerdo que cuando tiraron aquel cable de Venezuela que pasaba por Jamaica y llegaba a Cuba, Guantánamo, el ALBA 1, cuando lanzaron el ALBA 1, pues sí, se habló mucho de la estrategia del gobierno cubano, etcétera. Sin embargo, de verdad que poco se ha hablado de este cable arimado, que así le han puesto, lo identifican de esta manera, y que realmente resulta interesante de analizar. Hoy hemos invitado a una persona que yo considero que de esto sí sabe muchísimo. De hecho, en una conversación telefónica fue el que me empezó a comentar en qué fase estaba el cable arimado, ya estaba en fase de prueba, y acordamos hacer un programa y explicarle a nuestros oyentes todo lo que significa un cable submarino de fibra óptica y qué se puede transmitir hasta ahí. Me estoy refiriendo al ingeniero en telecomunicaciones José Ramón, fundador de la Etexa. Sí, señor, fue uno de los hombres que fundó la Etexa. Actualmente también es un experto en asuntos de comunicaciones y lo llaman como asesor en distintas empresas que se dedican a estos menesteres. José, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, esperando contar con sus conocimientos.
Vamos a comenzar. Arimao. Se ha hecho en tiempo récord, va desde la isla de Martinica hasta Cienfuegos, provincia al sur de la isla. A un ingeniero en telecomunicaciones como usted, que conoce muy bien cómo funciona el gobierno cubano, ¿qué significa el cable arimado?
Bueno, el cable arimado es un acceso adicional para Internet, para obtener más velocidades de Internet. Desde el punto de vista estratégico, es un acceso que no tiene nada que ver con Estados Unidos. Sin embargo, le permite un acceso expedito a Europa.
O sea, a través de Martinica, que es un territorio francés, ¿por eso es el acceso a Europa?
Sí, sí. Este es un proyecto desarrollado por France Telecom, en este caso se llama Orange, o naranja en inglés, pero es Orange, el nombre que tiene la compañía francesa, que posiblemente hizo un préstamo de gobierno para que se hiciera la realización de este cable. El cable tiene 2.500 kilómetros de distancia, va desde la isla de Martinica a Cienfuegos, y les repito, es un acceso con mucha mayor velocidad que el ALBA, y permite un acceso expedito hacia Europa, puesto que allí se conectará con otros cables que están en el área.
Ya. El ALBA es el que está conectado desde Venezuela.
Es ahí. El ALBA es el cable que va de Venezuela efectivamente a Santiago de Cuba. Pero el ALBA siempre fue un cable pobre, en el sentido de que era un cable cuya capacidad solamente era 600 megabytes. Y fue un cable que tuvo muchos problemas desde su instalación. Hubo mucha corrupción por ambas partes y tiene serias limitantes. Lo cierto es que sí, llega a Venezuela en un punto donde pueden hacer interconexiones con múltiples cables que llegan a esa área de Venezuela y para servicios de internet y cualquier otro tipo de servicio que quieran en Venezuela, pero limitado nuevamente por una velocidad que tiene el alma útil.
¿Un servicio de internet, Ramón, para gobierno y población en conjunto?
Bueno, eso es una decisión que tiene que hacer ETEXA. Yo no creo, porque según todas las informaciones que hay, ellos han anunciado la prueba de este cable y que su capacidad casi triplica la capacidad del ALBA, pero también están cubriéndose diciendo que eso también dependerá del desarrollo y de otras inversiones que se hagan en el país. Hay una serie de elementos que cuando los tratas de unir resultan un poco difícil de unir. O sea, un cable nuevo, más capacidad, más acceso, pero no podemos hacerlo. Lo haremos en el futuro. Todo depende de otra cosa. Entonces, ¿quién se beneficiará inmediatamente de un cable de este tipo? Habría que ver. Yo estoy totalmente pensando que se beneficiaría el gobierno cubano o los usuarios, porque hay que pensar que hay posibles usuarios de este cable. Uh-huh. Cienfuegos es un lugar estratégico. La bahía de Cienfuegos es uno de los lugares más estratégicos que hay en toda la costa sur de Cuba y en el área.
Bueno, ahí estuvo una base de submarinos rusos, algo así, ¿verdad?
Exacto, ahí había un punto en que se reabastecen de grocery, o sea, de productos que se pueden consumir, y también la tripulación descansa con el sol. Hay que dar cuenta que una tripulación de un submarino puede estar hasta varios meses bajo el agua, ni siquiera salir a superficie.
¿Y cuál será la estrategia que buscarían?
Es un lugar necesario y estratégico para otros. Me refiero, por ejemplo, para la Marina Rusa.
Claro. ¿Usted cree que por eso es la viabilidad que le han dado a la conexión de esto?
Yo creo que es un lugar interesante. Yo creo que es un lugar interesante porque también todo eso depende de qué hay para después de llegar a Cienfuegos. O sea, el backbone cubano va a través del centro de la isla. Y entonces, desde Pinar del Río hay conexión hasta Guantánamo, digamos, por backbone, o sea, por rutas centrales, muchas de ellas de fibra óptica. O sea, Texas ha venido instalando fibra óptica por más de 25 años. Y ese backbone tiene, es el que puede llevar entonces y distribuir las capacidades que este cable va a tener. Pero yo no creo que en la actualidad Cienfuegos tiene grandes capacidades de salida hacia los backbone cubanos.
Habría
Eso todavía me hace pensar más que hay usuarios específicamente en el área de Cienfuegos a los cuales sí les conviene y les va a ser efectivo e inmediato el acceso.
Voy a concatenar dos hechos que quizás fue por pura coincidencia. Yo no sé cuál es la información que tú tienes, José. El anuncio, vamos a decir así, el anuncio de que Cuba acuerda con Orange para hacer este cable, para desplegar el cable entre Martinica y Cuba, que por cierto se hizo rapidísimo. Esto fue en el verano del 22 y ya está en fase de prueba. O sea, esto sí, aquí sí no hubo problema con el embargo, con el bloqueo ni con nada. Ahí sí se tiró cable de verdad. Bien, pero este acuerdo se hace prácticamente una semana, dos semanas después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos desaconsejara, fue la palabra que se utilizó en ese momento, desaconsejara a que el gobierno de Estados Unidos permitiera que Cuba se conectara a un cable con acceso directo a territorio estadounidense, porque eso le iba a dar un poder a ETEXA, le iba a dar un poder que incluso servía hasta para la cuestión de espionaje. Es decir, que por ciberespionaje Cuba no le permiten que se conecte a este cable con acceso directo a Estados Unidos. ¿Hay alguna relación entre las dos cosas? Que bueno, no me dejaron entrar al cable con acceso a Estados Unidos, me voy en uno por Martinica. ¿Hay algún tipo de relación de acuerdo a su opinión?
Sí, indudablemente. Cuba necesita accesos por vía de cable para fomentar sus servicios digitales. Eso es indudable. Ahora bien, si no puede lograr los accesos a través de cables que están muy cercanos a Cuba y que están muy ligados a Estados Unidos, entonces lo que hicieron fue buscar una solución alterna, que es obtener este cable que le permite, como repito, tener un acceso directo hacia Europa. Los argumentos que tuvo el señor asistente general cuando hizo esa declaración con relación a ARCO no cambian para nada con este cable. O sea, si Cuba es una fuente de contrainteligencia e inteligencia y otras cosas más, ahora tiene otras facilidades nuevas.
Pero en verdad el embargo no restringe la provisión de algunos servicios, en este caso, ¿no?, de telecomunicaciones con Cuba.
Ok, pero a los cubanos no les interesan esos servicios, que no restringe.
Porque
el Departamento de Estado lo que quiere es que vaya Verizon a hacer instalaciones en Cuba, pero a Cuba no le va a dar ningún resultado o interés en que Verizon esté dando servicios en Cuba, o que AT&T esté dando servicios en Cuba, porque Cuba tiene un monopolio. Entonces hay una serie de ofertas que se pudieran estar haciendo o de servicios que se pudieran estar brindando, pero que Cuba no los acepta porque Cuba es monopolio y claro, Cuba decide qué se ve, cuándo se ve y todo lo demás.
Ahora que Ramón menciona...
Las empresas americanas no pueden entrar tampoco en ese tipo de negocio.
Claro, ahora que usted menciona la palabra monopolio, perdóneme, se ha hablado mucho de que el monopolio estatal de Texas está vinculado, tiene relación con... ¿Es con Italia, con Francia? ¿Con quién, Ramón?
No, el monopolio es una participación de capital latinoamericano y una mayor participación de Cuba. Ahí los propietarios son los Castro, son los que tienen el verdadero monopolio de eso. Lo otro es para decir que es una empresa privada, que tiene participaciones, pero ellos se cuidan mucho de no permitir ninguna divulgación de eso, pero esa es la realidad.
Ya, no hay nada de cierto que tenga que ver con Italia, por ejemplo.
Texas le compró a Italia, no. Le compró a México, le fue comprando hasta quedarse como un monopolio completo del gobierno.
En el año 94, cuando se funda de Texas, la base para fundamentar Texas eran las comunicaciones con los Estados Unidos. Uh-huh. O sea, nadie hubiera invertido si no tenía la garantía de que las comunicaciones con los Estados Unidos se iban a dar y se iban a aumentar. Y entonces, bueno, pues vienen esas ofertas, los mexicanos tratan de entrar, son acuerdos entre presidentes, pero no funcionan, y al final entran los italianos, que son los que están durante un número de años y son los que permitieron la digitalización de la red cubana y muchos avances que hay en Cuba fueron bajo la égida de la compañía en la que Italcable participaba. Una vez que le compraron a Italcable esas facilidades, porque no querían seguir asociados a los italianos, pues Italcable se retiró y está en otros mercados que le resultan más convenientes. Y es el monopolio el que lo determina todo.
El
monopolio responde al gobierno.
Bueno, no, por Dios, Texas es parte del gobierno cubano. José, estabas hablando que Cuba quería conectarse a Arcos. Yo estoy viendo, yo abrí aquí en mi computadora Arcos. Arcos aterriza aquí en Miami. Arcos es un cable que aterriza en Miami, pasa muy cerquita por el norte de Pinar del Río, va a México, a toda la parte de Yucatán, baja por Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Aruba, y se conecta entonces con un cable que se llama Feston Venezuela o Venezuelan Feston, conecta y entra a Venezuela. Es decir, que era la estrategia de conectarse a Arcos, era, yo diría, el premio para el gobierno cubano.
Sí, desde el punto de vista de conexión, sí. Es más, pero hay otro cable. Hay un cable que yo participé de su construcción, que tiene un terminal a 50 millas de la costa norte de La Habana.
Wow.
Y que nunca se ha podido explotar, nunca se ha podido habilitar. pero pues cuando se hizo con la intención esa de que estuviera allí a 50 millas ya, pues entonces ya nada más queda conectarlo y darle, pero eso lleva 25 años así y nunca se ha podido hacer. Ahora los franceses han hecho esta solución.
Este cable arrimado del que estamos hablando, ¿le da algún tipo de acceso más cercano a data estadounidense o no tiene nada que ver con esto?
Sí, como no, sí. Le da más acceso. Una vez que tú tienes las velocidades suficientes, ya es un problema de interconexión. Ahora, hay que ver también una cosa, el cable solo no determina. O sea, al cable hay que ponerle equipos terminales en ambos extremos para que se bajen las velocidades a niveles y se puedan hacer distribución. Yo no creo que ahí se estén usando equipos de muy alta tecnología. Más bien creo que puede ser que sean algunos equipos adaptados chinos. Pero sí, efectivamente le da acceso. Tú, una vez que tú tienes velocidad, tú puedes acceder a todas las partes. Y lo mejor que tiene es que posiblemente no pueda tener mucha supervisión.
Claro, pone de relieve los desafíos de Cuba para acceder, como usted dice, a la conectividad.
Claro.
Y otra cuestión, claro. Este cable, ¿cómo es el arrimado?
Arrimado.
¿Qué relación tendría con este acercamiento que estamos viendo nuevamente con Rusia?
¿O cómo pudiera funcionar?
Ajá. A mí, yo estoy viendo determinados signos que me dan a mí por pensar que esto tiene una utilización que va más allá del tema de la internet en Cuba.
¿Por qué, José?
Y eso está basado en todas estas recientes negociaciones y acuerdos que se están haciendo con Rusia, por ejemplo, que Rusia le conviene acercarse a los Estados Unidos para contrarrestar cualquier acción. Yo veo que Rusia está comprando terrenos. ¿Para qué son esos terrenos? ¿Es para sembrar yuca? Yo lo dudo. Por otro lado, están los chinos con la última versión de que si van a tener instalaciones o mejorar las instalaciones que tienen hoy en día. Y esos son usuarios que pudieran ser, como llamo yo, los primeros beneficiarios de este cambio.
¿Ahí conoce usted si hay intención del gobierno cubano en lanzar otros cables o conectarse por otros lados?
Por el momento no.
Pero yo no creo que el gobierno cubano tenga, esté muy a la punta solamente con el ALBA, que ya usted nos estaba diciendo que tenía sus problemas, y con este arrimado, o sea, solamente dos cables, el ALBA y arrimado, cuando hay países que son puntos de conexión, sobre todo en Islas del Caribe.
Sí, pero es que las Islas del Caribe se desarrollaron de otra forma, y entonces son otros principios los que hicieron desarrollar eso. Las islas de San Martín, por ejemplo, donde amarran una serie de cables importantísimos, está hecho porque las exenciones fiscales que tiene. O sea, aquí empiezan a primar otras cosas en los desarrollos de esto. Te repito, arrimado triplica la velocidad del ALBA. Y eso ya es un número.
Sí, ¿okay? Sí, ¿no? Si triplica el ALBA.
Triplica la velocidad del ALBA. Independientemente de que puedan tener enlaces satelitales, pero eso es muy costoso. La solución mundial hoy en día es tratar de hacer cables y, como tú decías, viendo los mapas, es un espagueti lo que hay de cables en el mundo, y se siguen construyendo y se siguen haciendo. Y amarran. En los Estados Unidos hay más de 200 cables que amarran en Estados Unidos. 200. Sí. Más de 200 cables solamente en Estados Unidos.
Pero sí creo que hay que...
Y eso es lo que hace que sean puntos de intercambio. Porque, por ejemplo, en Venezuela hay un punto de intercambio donde también entran varios proveedores ahí y entonces empiezan relaciones de intercambio entre proveedores de Internet. Actividades que se llaman de peering en inglés. O sea, tú me das, yo te doy, no se paga, cosas así. Porque tienen volúmenes comparables. Pero no creo que sea ese caso. Puede ser que algún proveedor ellos logren hacer esto en Venezuela, puede ser que en Martinica también, pero lo que sí le ofrece es una vía expedita, repito, vía expedita para Europa.
Qué bien.
¿Cuántos cables de fibra óptica tocan tierra cubana, Ramón?
Bueno, de fibra óptica en este momento yo creo que son tres solamente.
Tres, sí, el, uh-huh, el Guantánamo, el Alba y el Arimao.
Exactamente.
¿Y por qué, mirando todo esto, vemos casi todas las semanas los cubanos quejarse de cortes reiterados de la internet, de una conexión más lenta de lo habitual? ¿A qué se debe esto, Ramón?
Es precisamente lo que hablaba. No solo basta el cable, sino lo que va detrás del cable. Y cómo te empiezas a distribuir. Y tienes que tener router y distribuidores apropiados, de los cuales yo dudo que en algunos casos Cuba pueda tener acceso. Ahí sí, por temas de bloqueo. Por temas de embargo.
Del embargo.
Ahí sí puede ser que haya alguna cosa de esa que no puedan adquirir determinados proveedores. Pero al final, la gente se queja porque el monopolio hace lo que le da la gana. Y pues, entonces, te prohíbe ver una página, te prohíbe ver páginas, te prohíbe dar servicios a determinadas horas, te prohíbe eso. Y como no te tiene que garantizar nada y no te devuelve nada, es el caso típico de eso. Y ellos mismos lo están diciendo, que aún con este cable, los desarrollos dependerán de no sé qué. Y es la misma muela esta, de que veremos cuándo.
En otras palabras, José Ramón, en otras palabras, o sea, el avance de Cuba en conectividad, cuando digo Cuba digo de Texas, monopolio del gobierno cubano, el avance del gobierno cubano en conectividad, ya con este cable Arimao, con el Alba, vamos a suponer que pongan cuatro cables más y se conecten con cuatro sistemas más de cable, no significa mejorías para el internet de la población. Se pueden separar dos cosas: un gobierno con mucha velocidad para tener acceso expedito a muchos lugares del mundo, pero no necesariamente el cubano tiene que tener mejor acceso a la conectividad.
Correcto.
¿Es así? Correcto. ¿Funciona? ¿Puede funcionar así?
Es así. Es así porque inciden numerosas cosas. Te voy a dar un ejemplo nada más. En Cuba hay 5.000 estaciones repetidoras de celular. Solo el 25% de esas repetidoras tienen un backup de fuerza, o sea, tienen reserva, instalaciones de reserva para el caso de que falle la luz. ¿Qué pasa hoy en día con la luz todos los días en Cuba?
Claro.
¿Qué le pasa al 75% de las repetidoras cubanas que no tienen backup? Cada vez que se va la luz se quedan sin servicio de teléfono, de internet y de todo lo que sea. ¿Por qué? Porque no les interesa invertir en eso.
¿Y los recursos? Porque que
eso no es
falta,
lo que les afecta, pero, a ellos.
Pero es interesante. O sea, el desarrollo del gobierno no necesariamente implica un desarrollo del consumo del cubano de a pie. O sea, que son dos cosas absolutamente distintas. O sea,
no hay una correlación lineal ni siquiera.
Ni tan siquiera.
Hay una correlación exponencial para el servicio del gobierno. Pero para el pueblo cubano esto es no es ni siquiera una correlación lineal, porque siempre está sujeta a esto y a lo otro, y aquí, y al desarrollo, y al bloqueo, y a la no sé cuánto, y a la historia. No hay malanga porque hay bloqueo. Señores, esto lo conocemos de 60 años.
José Ramón, muchísimas gracias. Un placer que hayas estado con nosotros. Por lo menos los cubanos saben que hay otro cable, pero que no garantiza que van a tener mejor servicio de internet. Eso es.
Que lo exijan.
Ah, bueno, ya es otra cosa. Ya eso es otra cosa.
Que tienen que exigirlo. Ese es el problema.
Claro que sí.
José Ramón, en tema a fondo.